Genau. Hier ist Mikro, vielleicht nichts drauf.
Nein, nein.
Geehrtes, liebes Auditorium, ich begrüße Sie im Namen der Vorbereitungsgruppe an diesem Festtag.
Distinguido Auditorio, les saludo en nombre de los organizadores para el tercer podio de estos, de esta carpa. Saludo al podio y le paso la palabra al señor Evers. Muchas gracias, señora Pollack. Saludo a todos al tercer podio de los cuatro que van a tener lugar, que se trata de lo que los padres deben saber. Me alegro del interés de este podio y creo que lo que esperan van a ser muy interesantes. El éxito de un buen acompañamiento de educación de los padres con los niños es un punto y un deseo natural, y además es un desafío importante. Nosotros todos hemos experimentado la educación de nuestros padres y se la queremos transmitir a nuestros hijos, como el padre que tenéis dijo, para personalidades libres, recias y apostólicas. A la vez es el peligro de este acompañamiento muy grande, porque hay muchas posibilidades en este mundo muy diverso, y hay uno que tiene que tener éxito. Encontrar respuestas a estos desafíos lo vamos a basar ahora en nuestro padre Kentenich. Y ahora hay los mismos desafíos distintos, pero como hace 40 o 50 o 60 años, y con la base de la pedagogía del padre Kentenich. Ese es el deseo de estos ponentes que tenemos aquí, a los que voy a saludar muy cordialmente. Lo voy a hacer nombrándoles algo. Se van a presentar ellos luego. Entonces ellos sabrán lo que consideran importante contar ahora. Yo voy a decir sus nombres, voy a preguntar. Los doctores Pelz de Rothenburg, les saludo. Sigo presentando. A la izquierda, según ustedes miran, la señora Martina y Bruno Muja de Viena, en Austria. A la izquierda, a la derecha de ustedes, la señora Pesci Rita y el señor Zoli de Hungría, y al fondo los doctores Baumgartner de Münster en Alemania. Muy bienvenidos. A ver, vamos a ir muy rápidos porque tenemos poco tiempo y lo vamos a usar bien. Y ahora vamos a escuchar los cuatro ponencias, y si luego hay tiempo haremos una pequeña discusión y veremos si hay posibilidad de responder preguntas. Empezamos con los señores Pelz, los doctores Pelz. Muchas gracias al equipo por la invitación. Somos Stefan y María Pelz. Estamos en la Federación de Familias, en el curso 24. Tenemos una hija de 20 y dos hijos más pequeños, el pequeño de 14. María trabaja en un instituto y yo trabajo en una escuela superior. Tuvimos hace poco la oportunidad de ver el currículum de un compañero, y ponía allí una descripción: es un hombre libre. Espontáneamente pensamos: es verdad, tiene razón, pero ¿qué quiere decir? ¿qué es lo que define a este hombre? Según nuestra visión de educación, nosotros queremos que nuestros hijos sean verdaderamente hombres libres. Y que esta visión está vista ya por nuestro fundador ya desde hace 100 años. Hace más de 100 años, 102, cuando él tenía 26 años y le dieron en custodia a los pequeños, a los jóvenes. Quería que fueran personalidades libres, recias y sacerdotales. Él decía a los seminaristas, el hombre es un ser bastante original, porque nadie necesita tanto cuidado cuando nace. Nadie necesita tanto cuidado de gente externa para desarrollarse. Puede elegir los medios que necesita para sus deseos. Y lo que siguió a eso es la historia de 100 años de Schoenstatt, que siempre una aspiración enorme hacia personalidades libres, recias y apostólicas. La libertad, estamos todos de acuerdo aquí, es algo más que la libertad exterior o la falta de vínculos. Vamos a ver lo que significa la etimología de nuestra palabra alemana. El prefijo frei en indorrománico significa proteger. Esto fue para nosotros un descubrimiento. Esto vino del concepto jurístico, que libre es aquello que yo quiero, aquello que yo puedo cuidar. Y eso acabó dirigiéndose a la libertad interior, a la libertad anímica. Entonces, si nosotros tenemos la conciencia de que Dios nos quiere y nos protege, no tenemos miedo de nadie ni de nada. La pregunta es, ¿qué necesitan nuestros niños para que les podamos llevar a esta libertad? Vamos a volver otra vez al acta de prefundación. Ahí se dice, queremos aprender a autoeducarnos. Este nosotros es muy importante en el marco de nuestra pedagogía de Schoenstatt, porque nosotros, los educadores, también nos autoeducamos y nos educamos en la libertad. Y tenemos que preguntarnos si somos libres o no somos libres, dónde somos libres o dónde no somos libres, y trabajamos siempre para ser cada vez más libres. Nos ha dado nuestro padre fundador el horario espiritual, que es una ayuda muy grande para nuestra autoeducación. ¿Cómo ando yo con los nuevos medios? ¿Cómo hago yo con la comida o con los medios de ocio? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo decidimos sobre cosas importantes? Lo que los niños ven en nosotros es mucho más importante que cualquier otra cosa, y es de gran importancia. Es nuestra casa el espacio donde nosotros percibimos la libertad y donde la configuramos, la creamos. Los niños se pueden desarrollar como personas libres si tienen vinculaciones hacia nosotros y a través de nosotros hacia Dios. Y los investigadores de las vinculaciones han descubierto que esto influye también en el desarrollo de las hormonas. Esto significa que también nosotros tenemos que ser libres, y eso que estemos pendientes de los niños, aunque sea a costa de un gasto material. También tenemos que enseñarles la confianza y a conocer sus fortalezas y su originalidad y a desarrollarla. Nosotros en Schoenstatt podemos decir, acompañamos a los niños en el camino hacia su ideal personal. A veces explícitamente, otras veces implícitamente. El padre Kentenich dijo en 1966 a las familias: cada niño hay que dejarle ser como es. Y esto también a uno le hace mucha alegría, le produce alegría. Primero, cuando ustedes ven a sus niños, lo diferentes que son todos, y cuánta ilusión hace cuando uno puede decir: yo quiero valorar y cuidar esta originalidad, y esto quiero llevarlo a mi consciente. El niño tiene que ser aceptado, tiene que decir uno que sí al hijo. El niño tiene derecho a ser su originalidad y nosotros tenemos que cuidarlo. Un aspecto de libertad es la responsabilidad, que es una meta de la educación, porque también hay que hacerles conscientes no solo de su libertad, sino de su responsabilidad. Por ejemplo, si yo a un niño en edad escolar le llevo la bolsa del deporte todos los días al colegio porque él se la ha olvidado, entonces yo no le estoy ayudando a ser responsable. ¿Qué significa esto? Esto en niños bebés, niños en edad pequeños, niños escolares y niños adolescentes. Lo de la educación es como una balanza. Se trata de acompañar y dejar libre y dejarle la pertenencia de su libertad. Y ese proceso de ser libre nunca se cierra. El niño pequeño le tenemos que aceptar tal y como es. Cuando el niño va creciendo, tenemos que crear puntos de confianza donde él va y viene. La fase del niño escolar es muy importante para... Ahí se empieza a inclinar la balanza. Es importante para empezar a tomar decisiones. Y ahí empieza a crecer como en libertad. Aquí podemos programar el caos siempre que marquemos un marco. A ver, ¿cómo se hace? Vamos a... escuchando y darle un buen marco al niño, escuchándole y teniendo conversaciones con él. Hemos tenido la experiencia de que, por ejemplo, cuando los niños eligen su vestimenta al día siguiente para el colegio, y hemos hecho muchas cosas con ellos, les hemos dejado elegir, o hemos ido con ellos en canoa, o por ejemplo hemos aprendido a trepar con ellos, y entonces uno se alegra mucho cuando corre desafíos con los niños, y los niños también se alegran de experimentarlo con los padres. Queremos apoyar siempre el núcleo de personalidad de nuestros niños. Y no es una cosa fácil. Y aquí hay un punto muy importante para nosotros, por ejemplo, es la oración de la noche junta. Porque se trata de posgustar, como decía el padre Kentenich, lo que ha pasado en el día. Ver qué huellas ha dejado en nosotros este día. Es muy bonito para los niños terminar el día así, y para nosotros es muy valioso. Y en la pubertad es la fase más difícil para nosotros. En esta fase se trata de... ahí la balanza empieza a balancearse, y entonces es difícil mantenerla. Para nosotros significa, como padres, estar abiertos, ser honestos, tratar con ellos y ser consecuentes, y siempre estar dispuestos a la relación y al diálogo. La originalidad de los jóvenes se desarrolla aquí en fases de probar, y esas fases de probar puede ser muy difícil, no solo para los jóvenes, sino también para los padres. Esto es como una obra, y en esta fase es muy importante estar ahí como sostenedores. ¿Cómo es esto concretamente? Tiene que experimentarse con cada uno de los jóvenes. Muchas gracias a vosotros dos. Hemos tensado un arco aquí sobre las bases de la libertad y la importancia de la autoeducación, de la comunicación en el matrimonio, y lo que significa la pedagogía de la libertad y la educación en las fases de los niños. Seguimos con la siguiente charla. El saber y el tener competencias en nuestro mundo parecen la única meta en nuestro mundo. La doctora Rita Pezzi habla sobre inteligencia emocional. Nos alegramos de su contribución, de su aporte. Queridos hermanos, que estáis en la paternidad, hermanos en paternidad. Mi idioma materno no es alemán, yo soy húngara. Tenemos cuatro hijos. Y estoy trabajando en un colegio, soy directora y hacemos escuelas de padres, escuelas de profesores, y vamos a ver cómo podemos educar. A mí me interesa lo que más, cómo funciona la educación. Y a eso nos puede decir mucho el padre Kentenich. Y quizá lo máximo es...
Espacio.
Que no olvidemos en este proceso la inteligencia emocional. Esto no es solamente tener buen humor, que no es poco. Si nosotros respondemos a esta pregunta, en lo que tiene este podio, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que saber los padres? Lo primero tendríamos que decir, tenemos que saber todos cómo funciona una persona, qué se debe saber. Y la pena es que nuestra experiencia diaria, ¿por qué no hacemos lo que sabemos? Sabemos tanto y nuestros niños saben tanto, ¿y por qué no lo hacemos bien? Nosotros tampoco. Algunas veces no lo hacemos. Si eso fuera así, tanto. Mira, sé buena, esto no lo hagas, entiéndelo. Si solo subiera eso, todos serían profesionales y santos. Pero el querido San Pablo nos dijo, yo sé lo que es bueno o es malo, más o menos así. En húngaro me lo sabría exactamente. Pero la gran pregunta es, ¿dónde están los sentimientos, los sentidos? No tenemos los sentidos en la mano. Ah, yo me puse iracundo, yo me enfadé mucho. Ah, bueno, ¿y qué hacemos? Claro, después sé lo que hubiera tenido que hacer. Pero por eso tenemos que ver ahora qué significa, cómo funcionan, cómo funcionamos nosotros, qué no funciona. Pero esto va a funcionar. Ahora viene. Esto mi marido y lo hace más bien. Solo un minuto, por favor.
A ver.
Ahí hay una imagen, se lo pueden imaginar si no lo ven. El consciente y el inconsciente. Nos podemos imaginar que la parte consciente, la parte consciente son 11 milímetros y el inconsciente serían 16 kilómetros frente a 11 milímetros. Y se hace ustedes a la idea, 11 milímetros pero a 16 kilómetros. Pero tendríamos que saber cómo continúa. ¿Dónde están los sentidos que van al inconsciente? Hay en el cerebro muchos centros. El del lenguaje, el del oído, todos centros. ¿Dónde está el centro de los sentidos? Hay centros parecidos, pero lo que hay es una red para todos los sentidos. Y es una red muy tupida. No decimos centro de los sentidos, sino red de los sentidos. Y en todas partes hay sentidos. Y por eso es muy importante en esa red de los sentidos viene un impulso, un tono, una música, un olor, algo muy pequeñito llega a esa red y nos podemos imaginar muy bien en esa red hace un ruido y entonces se mueve toda la red y entonces nosotros notamos con los estímulos que hay una actuación y entonces se mueve toda la personalidad o bien acogiendo o bien hace señal con la mano de evitarlo. Entonces es muy importante para los expertos también lo que antes decían, sí, sentimientos, esto está por ahí a un lado. Y ahora sí se sabe que los sentidos son, es un centro vital. Es como podemos llegar cerca de las personas. Y por eso es tan importante cómo podemos educar esa red de los sentidos. Esta red, pregunta el artículo de red en alemán, esta red tiene una inteligencia, también como la razón. Entonces tenemos una inteligencia emocional y esto es muy maleable, esto se puede educar. Y como esto sucede, esto lo tienen que saber muy bien los padres. ¿Dónde se deja educar esta red de sentidos? Perdón. Tenemos. Está en húngaro. Tenemos. Con esto es con lo que venimos al mundo. No podemos hacer mucho. Yo tengo un pie 36, soy así de alta. Estos dotes que tenemos. Qué buen oído tiene este niño. Qué bien se puede mover. Pero. Claro, con un buen sentido del oído no se puede llegar a ser músico si uno no ensaya más de 5 minutos. Es decir, todo puede ser de evolucionar en positivo o en negativo. Siempre hay que hacer algo en favor de eso. Pero hay algo muy grande. Esto que está en blanco, eso son las capacidades. Todas las capacidades hay que educarlas. Y hablamos de muchas capacidades que están en todas las personas. Es lo que lo debemos conocer muy bien. Tenemos las capacidades cognitivas. Son capacidades para relacionarse. Esto no es más que el 20%. Y también estudiado en vuestro colegio y los colegios húngaros. El 90% nos ocupamos del. El 90% del colegio se ocupa solamente del 20% de este raciocinio. Sí, eso se puede acuñar bien, se puede promocionar, pero esta IQ tiene que ver con la inteligencia emocional. Y esto es la buena noticia para hoy también. Inteligencia emocional se puede formar según puedan y sepan los padres. ¿Y qué tiene la inteligencia emocional como capacidades? Son las capacidades afectivas. Es decir, saber entender los sentidos, alegrarse, llorar mucho, admirarse. Todo lo que tiene que ver con eso tiene que ver aquí. Pero eso no es automático. Todos seríamos muy cabezotas si no lo hiciéramos con un entrenamiento. Si no jugáramos, si no estuviéramos hablando con los demás, es ahí con esos afectos. Cuando vivimos estos afectos, es cuando lo ensayamos esto. Cuando verdaderamente me alegro, cuando verdaderamente me sorprendo. Estas son capacidades. Y luego tenemos otras capacidades. La capacidad que dice el padre Ken, tenéis de vincularse, sí, la curiosidad también es una capacidad, lo que decía el padre Ken, tenéis de vincularse, y todas esas capacidades tienen que ver con los demás y conmigo, y es un pensar cooperativo, hacer algo juntos, llevar a otros, dirigir a otros, decidir, etcétera. Todo esto son capacidades emocionales. Y estas capacidades son educables y no es fácil. Las verdes que están aquí las educamos de manera que nosotros lo podamos aclarar y así dicho claramente las podemos explicar y se acabó, pero las rojas que están aquí es imposible aclararlas cuando se está educando, explicarlas. Eso solamente se transmite con vivencias, con amor, con vinculaciones. Esas vinculaciones profundas y desde luego con experiencias propias no se pueden explicar así. Tengo que terminar enseguida. Tengo que decir que son acuñables, las emocionales son mucho más que capacidades de inteligencia, pero no son tan influenciables como las capacidades científicas. Esas son las importantes, las de las vinculaciones. Con vida familiar sencilla, es como se cuidan. Una historia muy corta de un franciscano, un sacerdote franciscano. No lo encuentro ahora mismo. Que trabajaba con niños huérfanos. Está contando una historia de un franciscano que trabajaba con niños huérfanos. Sí, vas despacio, por favor. Quería hacer algo con la niña y él se daba mucha prisa. En el coche ya estaba diciendo a la niña que por qué no le dedicaba más tiempo a su formación. Y la niña se quedó muy seria en el coche mirando. Y él pensaba, ¿en qué estará pensando la niña? Y la niña contestó, Estoy contando las rayas del centro de la carretera y ya voy por 1700. O sea que lo que hay que hacer es vivir mucho juntos, leer, contar cuentos, tocarse, contar historias. Y es mucho más fácil eso que explicar. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias para la formación de la inteligencia emocional. Solamente se puede decir, no se puede leer, hay que vivirlo. Y muchas gracias también porque ha hablado usted alemán. Un ámbito muy importante en la educación de niños y jóvenes es la educación sexual. Simplemente con la ilustración en la pubertad piensan muchos que con eso ya está llevada la personalidad. Pero la base de esta educación sexual nos lo explica ahora la pareja Muja. Queridos amigos de nuestra... de nuestra madre tres veces admirable y educadora nuestra y de nuestros niños. Somos Martina y Bruno Muja, llevamos 32 años casados. Tenemos 7 niños entre 31 y 17 años. 5 hijas y algunas son artistas y 2. Ah, una de nuestras hijas es la que hemos visto hoy bailando en la tribuna, en la arena. Antes de la misa, justamente. Hemos estudiado los dos electrotecnia y nos hemos conocido ahí. Soy autónomo y en este momento participo en Suiza en un. Yo también soy directora de una empresa llamada Familia. De momento tengo 5 habitantes que tengo que ayudar y alimentar. Antes eran 10 personas. Yo he empezado con los chicos en el 73 y un poco más tarde, pero bueno. ¿Quién habla? Somos del Instituto de las Familias. Hemos echado ahí el noviciado y los terciados. Y por el momento somos los jefes del círculo de educadores. Por eso nos gusta hablar y entonces nunca nos ponemos de acuerdo quién tiene que hablar. Trabajamos en la Academia de Familias desde hace 25 años y nuestro campo especial es precisamente la educación sexual. Ahora somos también presidentes del movimiento de Schönstatt en Austria. ¿Cómo puede resultar educar en la educación sexual? ¿Cómo se puede tener éxito? En un congreso internacional de católico, un croata dijo, teníamos nosotros entonces 4 hijas y dijo, para nosotros en Croacia decimos... Un padre de 4 hijas tiene mucho éxito con las mujeres. ¿Por qué me ha dicho esto? Porque es que lo que quería era consolarme, porque yo no tenía todavía ningún hijo varón. Nosotros tenemos que admitir a nuestros hijos tal y como son, porque el buen Dios sabe lo que nos conviene, con todas sus fortalezas y debilidades, y sobre todo con su sexo. Y desde el principio siempre hemos dicho... Cuando yo sabía que estaba embarazada, decía el Winzling número 1, número 2, número 3, número 4. El número 4 estará en el cielo. Sabíamos si era un chico o una chica cuando nacía, pero lo importante es asumirlo desde el principio, asumir su sexo. Hay también cuando tengamos 2 varones y queremos una niña, no importa si viene un chico, hay que acogerlo, esa es nuestra postura frente al sexo de ese niño, y eso ya empieza a ser educación sexual. Nosotros los padres somos los primeros y los mejores educadores de nuestros niños, especialmente en esta pregunta donde se trata de nuestro núcleo personal. También con las explicaciones a veces es muy difícil, porque a veces hay que empezar en el kindergarten. Y nosotros debemos estar delante, ir por delante de los educadores profesionales. Nosotros lo hemos observado. Nosotros miramos a los niños con amor. No, nosotros tenemos, entre los dos tenemos cuatro ojos, nos podemos tener tiempo para nuestros niños. Lo mejor es cuando el niño pregunta por sí mismo, sería lo más bonito. Pero no siempre es así. A veces hay que tener una oportunidad. Por ejemplo, cuando se ve una señora embarazada y decimos nosotros, mira, esa señora, mira, está embarazada, va a tener un bebé, tiene una barriga muy gorda. Y entonces dice, ¿cómo sale el niño de ahí? Entonces, claro, cuando llega el momento, el niño nace y se le echa. Y un músculo le echa, sale por la vagina. Y quizá el niño pregunta, ¿y cómo ha entrado el niño ahí? Bueno, pues mira, cuando papá y mamá se quieren mucho y se abrazan, entonces el miembro del hombre puede llegar al óvulo de la mujer y entonces lo fecunda. Pero es importante que lo hagamos con muchísimo respeto, que también lo hagamos describiendo exactamente. Para que el niño no tenga ningún sentimiento incómodo. Mi hija de 6 años le explicaba yo esto y con ojos muy abiertos, Bruno también estaba, mi marido, y ella dijo, ah, mamá, ¿puedo estar allí y verlo? Y tuve que contestarle, no, mira, esto es solamente cosa de papá y mamá. Siempre con palabras hay que hacerlo, no con imágenes, porque las imágenes penetran mucho en el cerebro. Es mucho mejor con palabras. A ver, ¿cómo puede resultar la educación sexual? Hay que empezar desde el principio. Segundo, y metido en todo el proceso sexual. Por ejemplo, en la altura, en los supermercados, a la altura de los ojos de los niños están todas las chucherías, todos los dulces. Si sacamos y cuando pasamos por ahí, nuestro niño no sale con un chupachús o con un caramelo en la boca, entonces eso ya es educación sexual, porque entonces ya el niño ha aprendido que su deseo, su impulso no puede ser satisfecho inmediatamente o no puede ser satisfecho. A lo mejor en casa ya le puede dar un chupachups o un caramelo, una chuchería. Entonces los niños con esto notan, ustedes notan con esto que esto es un núcleo de la personalidad. Hombres y mujeres, lo que han aprendido esto. Es el que ha aprendido esto así bien, no es que sea una pareja mucho más agradable, no solamente en el plano sexual. Todos los impulsos, ponerse en escena, cualquier otro impulso, sería mucho mejor si uno está educado en este terreno. Hay gente que lleva al niño en el cochecito de niño todo el tiempo con el biberón. En cuanto el niño hace una mueca, se le mete el biberón. Y el niño seguramente lo que necesita es atención y no necesita nada para beber. Y quizás solamente necesita un abrazo. ¿Cómo puede resultar la educación sexual? Primero, desde el principio. Segundo, introducido dentro del proceso, en todo el proceso de educación. Y después, específicamente para cada sexo. El impulso de sexo es muy, muy natural, es positivo. Dios ha metido en nosotros algo maravilloso, que es este impulso sexual. Ahora hablamos de una frase del padre Kelton. La naturaleza de la mujer está muy impregnada por la belleza. No tenemos más que mirar alrededor, como las niñas que están creciendo, cómo se arreglan, no para un chico, sino también solamente para gustar. O como las niñas pequeñas se visten. Con nuestros chicos no era ese el tema. Las niñas se arreglaban bien, los niños no. Con las niñas había este impulso natural llevado a la belleza del alma, a la belleza interior. El padre Kettenich habla de un orden interior, que es muy bonito y sale afuera cuando uno tiene un orden interior. Y la belleza del alma viene de esa belleza interior, de ese orden interior. Y el irradiar para otros. Para las chicas es muy importante hacerlo para alguien, estar bonitas para alguien. Nuestras chicas, cuando estaban creciendo, había que ayudarles a encontrar ese orden interior. Hay que ayudar a sus capacidades interiores. Siempre es por el ejemplo de la madre y hay que tomarlas en serio como una mujer en crecimiento. Mi marido una vez al año se va solo con las chicas a comer. Y al principio lo hemos hecho cuando tenían la primera menstruación, porque así empezábamos a tratarla como si fuera una mujer, como que ya era una mujer. El padre Kettenich decía en Milwaukee, pertenece a la santidad de la esposa que se arregle para su esposo. Es un impulso interior el arreglarnos y ahí corresponde a nuestra santidad, según el padre Kettenich. Y con los chicos, es la fuerza lo que cuenta con los chicos. No tenemos más que mirar la máquina, la moto, para dominar su fuerza. Es muy apasionante para los jóvenes. Y en la educación de nuestros hijos es importante esto, el ver su fuerza interior, el autocontrol, la disciplina. El padre Kettenich dice, si yo mantengo una disciplina interior, es una constatación de que dentro hay un orden, de que hay un orden interno. Entonces, esto es si nosotros promovemos sus capacidades individuales, si dirigimos su fuerza y les ayudamos a dominarse, especialmente por el modelo del padre. Conocemos un hombre de unos 25 años que tiene una novia y ha decidido no tomar alcohol para tener todo bajo control, especialmente en la parte sexual. Es interesante que el padre Kettenich decía a las gentes en Milwaukee, hablaba que había cosas diferentes para la santidad del hombre, y él decía, y el hombre se tiene que comportar de manera que te satisfaga a su mujer, quiera la Santísima Virgen ayudarnos en este desafío de la educación sexual, que nuestros niños, como el padre Kettenich dijo una vez, sean intactos, limpios, sanos y naturales. Muchas gracias, señor Smuja, porque no es un ámbito muy fácil, este ámbito. Es muy fácil quizá dejárselo al colegio o al kindergarten, porque es un tema difícil. Y es muy importante esto de la educación específica de los sexos, aunque ahora con la ideología de género no está muy de moda. Unos desafíos muy especiales. Los señores Baumgarten trabajan desde hace muchos años con niños que tienen discapacidades Entonces os van a contar sus experiencias. Gracias. Nos alegramos de poder estar aquí. Llevamos 32 años casados. Tenemos 4 hijos. Estamos muy, muy contentos. Tenemos de momento 2 nietos. Estamos aquí en Alemania, pero como se oye por el acento, somos austriacos, pertenecemos a la familia fundadora de Austria del segundo curso de la Federación. Y hace 7 años que vivimos aquí en Münster por razones profesionales y estamos activos en ambos países. Mi marido es radiólogo y yo soy pediatra. Y trabajo con niños que tienen dificultades cognitivas o físicas. Si hablamos otra vez de la red de los sentidos que hemos oído hablar antes, nos podemos imaginar un punto rojo que podría ser que podría ser cuando los niños descubren que van a tener un niño que tiene discapacidades, bien físicas o psíquicas. Igual que estaba dibujada ahí esa red de sentimientos, ese diagnóstico masivo es como si le quitaran el suelo debajo de los pies a estos padres que reciben la noticia. Y el día a día se va a convertir en algo muy difícil. Padres que se tienen que levantar 15 veces durante la noche. Eso no se lo puede imaginar nadie. Decían, estoy tan triste, yo tengo miedo del futuro, mi hijo no va a ser nunca autónomo, yo tengo miedo, ¿qué pasa con mi niño cuando yo no esté? Yo no tengo fuerza, ya no me queda fuerza. No somos una pareja, sino que somos unos padres que desempeñamos funciones. Los padres están muy sobrecargados y no tienen ningún apoyo. De estas observaciones de mi mujer está combinado con experiencias que hemos tenido de la familia de Schoenstatt y hemos sido muy enriquecidos por ellas. Y había que atender a las necesidades especiales de esta gente, de estos padres y de estas familias. Y sabíamos que podíamos hacer mucho en nuestras jornadas. Y se trata de cosas que hay que apoyar en este proceso de sufrimiento. Entonces también hay que apoyar a los niños, a los hermanos, por las diferencias con el medio ambiente donde estos niños se desarrollan. Y para mi mujer era muy fácil decidir esto, para mí era un desafío muy grande, pero yo también lo he hecho con ella y entre tanto he tenido mucha alegría con esto. 3 semanas siempre vamos a Linz, una vez al año y otras veces en Münster, para 250 familias pudieron tomar parte en estos cursos que damos y para ellos ha sido una fuente de fuerza muy grande. Vamos a resumir los principios del Padre Kentenich. Esta semana es el servicio. Queremos apoyar a los padres para apoyar a estos padres y a los hermanos del niño que tiene dificultades, minusvalías. Primero, hacer un espacio, crear un espacio para que haya un clima y darles ahí una carga de estímulos y además acompañarlos en esta semana que les dedicamos para que ellos tengan libertad y aprendan a valorarse. Y este proceso de crecimiento es el que queremos apoyar. La actitud básica es el gran respeto. El gran respeto que uno siente cuando está una semana con estos niños, con estas familias. Entonces hay que... da igual las fortalezas o las debilidades que tengan estos niños, lo importante es el respeto hacia ellos. Y hay un foco importante en estas parejas. Estas familias tienen poco tiempo para la relación de pareja y entonces también tienen muy mala conciencia de no dejarse tiempo el uno para el otro. Y este reconocimiento es enormemente importante. Hay que hacerles ver que el que sean padres felices e hijos felices, y cuando resulta volver a tener alegría en la pareja, es importante saber cómo uno se puede complementar como en un equipo, y eso tiene un efecto muy grande, y en esta semana hay que conseguir que ese equipo sea fuerte. Hacer brillar los valores es lo siguiente, donde ahora se lleva la riqueza, la inteligencia, la rapidez. Esos son los valores que traen estos niños, no son precisamente los que se llevan ahora. El valor de la vida es lo grande. Queremos dejar decir un par de características que los hemos aprendido del padre Kentenich y lo aplicamos en esta semana y reflexionamos sobre ello, y muchos participantes nos han dicho lo que han aprendido en esta semana, lo que les ha servido. Se empieza que nosotros o algún otro ponente no hacemos unas charlas así frontales, sino no es una de oyente a ponente la relación, sino que nos metemos todos en un camino. Nosotros queremos aprender unos de otros y nos hacemos al camino juntos y nos metemos personalmente en este camino. Intentamos acoger totalmente a estas familias para transmitirles valoración y confianza, y conseguir este clima de confianza. Construimos vínculos de referentes a participantes, incluso de los participantes entre sí, y en esta atmósfera de la confianza creamos una especial comunidad de familia a familia. Máxima libertad, no hay presión para que uno tenga que hablar, es una relajación. Los padres hablan generalmente muy poco sobre las limitaciones del hijo, mucho menos que las mujeres, y el padre a veces dice: yo no quiero pensar en las preocupaciones de otro, pero aquí me he dado cuenta que son las mismas que la mía. Tenemos que llegar a que tomen parte en el impulso, en una conversación de impulso, y después se pone en común en la noche. En esta semana vamos a acompañar y cada pareja saque de aquí exactamente lo que necesita, lo que a ellos les interpela. Esa es la máxima motivación, donde encuentran su máxima motivación. Llegamos con las ponencias totalmente a la vida, porque atendemos a las preguntas que ellos nos dicen, o por ejemplo: tengo miedo, tengo preocupación, no puedo más, estoy al límite, no podemos. Yo veo el mundo muy diferente a lo que es mi experiencia. cómo puedo hacer en el mundo si solo de los hermanos invitan a uno, qué hago con el otro niño. Y entonces les decimos que hay cosas que ahora, a partir de ahora, ya no son necesarias preocuparse, porque ponemos ideales altos, metas altas. ¿Cuál es el mensaje que debe llevar nuestra familia hacia afuera? Y eso es muy individual y muy bonito. Es muy importante la protección del individuo y la unidad de la pareja. También en el intercambio, una pareja debe contar solamente lo que los dos quieren contar. Evitamos discusiones. Se trata de que traigan las parejas y las personas individualmente aquello que han vivido. No se trata de valorar, sino que es una forma de intercambio. Y esto es un estímulo muy grande, que así se explica uno cuánto es lo que ha aprendido uno de otro y también de los demás participantes. Las charlas de impulso, ponemos muchos ejemplos que conocemos de otras familias porque son observaciones, ¿no? Entonces es observar, comparar, reducir. Y ahí intentamos sacar la solución a preguntas comunes. Nosotros mismos aprendemos mucho de lo que explican las parejas participantes. Aprendemos el efecto y tratamos de hacer nuestro trabajo de nuevo sobre lo que hemos aprendido, porque hemos escuchado lo que ellos nos han querido contar. No se hace una oferta religiosa, pero sí que brota la fe entre medias. Los ponentes son todos del movimiento de Schoenstatt. También a veces podemos tener un padre y ofrecemos también la misa. Muchos saben que el know-how era muy bonito si esto se amplía a toda la familia con un know-how. Pero cuando miramos nuestras propias fuerzas es demasiado poco. Y muchos han encontrado ahí el acceso a la Santísima Virgen. Y al final queremos decir, siempre nos sorprendemos del efecto que tiene la pedagogía del padre Kenten, y nos lleva siempre a admirarnos. En estas semanas también experimentamos la actuación de la Santísima Virgen y de Dios, porque lo que es aquí pequeño, todo lo pequeño que se pone en esa semana se convierte en cosas grandísimas. Entonces uno sabe que uno no es el que lo ha aportado, sino que está Dios detrás. Y entonces nos pilla aquí el jubileo con un agradecimiento enorme. Y nos volvemos a comprometer con estos niños y con estas familias con muchísima fuerza. Muchas gracias, señor Baumgartner. Yo creo que esto da mucho valor, da mucho. A los padres les da mucho valor, porque los padres que tienen un destino así en el que sufren, porque es bueno que haya personas que se preocupen por esto, para que ellos puedan seguir adelante. Entonces les deseamos mucho éxito. Hemos tenido unas ponencias aquí muy diferentes. Y para mí hay como un hilo conductor que va por todas ellas. Es la educación de los niños y de la personalidad de los niños. Que como no son confiados como padres, este es el punto. punto, este es el punto medio, este es el hilo conductor que hemos colocado aquí. Esto vale para las fases de la para todas las etapas de la vida de los niños. Y eso lo saben muy bien los padres que tienen muchos niños, y son siempre desafíos diferentes según la etapa en que estemos. También vale para la inteligencia emocional, que es una base muy importante para la personalidad, y también sirve para el ámbito especial de la educación sexual y también para los desafíos especiales de niños minusválidos. Yo creo que el lema de aquí sería una frase del padre Keltenich. Que va muy bien el tema. El hombre de hoy tiene que tener una conciencia, tiene que sentirse amado, porque así está el suelo preparado para solucionar todas las dificultades que le van a venir. Ya tenemos que acabar. Si ustedes quieren dirigirse directamente a los ponentes, pero tenemos que acabar y le doy la palabra a la señora Palo. Yo quiero agradecerles en nombre de todo el auditorio, porque no hemos recibido solo información, sino hemos recibido todo el amor con el que ustedes hacen su trabajo. Sería bonito seguir hablando. Ustedes están invitados a ir a todas las ofertas que tenemos enfrente en la parpa de la pedagogía. Ahí tenemos un tema de pubertad que es parecido a esto, y ahí hay una mesa redonda después también. El que tenga interés, no he oído la hora, pero está enfrente en la carpa. Ahí a todos les vamos a invitar a una botella de vino para que puedan brindar.
Es súper difícil.
Diversos acentos, pero sobre todo diversas velocidades.
Sí, algunos muy rápidos, otros muy, muy lentos. Y también.